día. Lo que siento en este día, no puedo explicarme nada. Solo tengo tu mirada aquí clavada entre mis ojos. Solo tengo un raro antojo de extrañarte cada día y ser parte de tus días. Yo no puedo hablarte nada, lo único que hago es mirarte una que otra carcajada. Controlo mis palabras y cuando voy a buscarte, mis latidos se aceleran, amor con la luna llena, solo quiero regalarte una canción de amor.
Arratsaldeon, bueno, on. Zeus esatea txik, atzalde epel espero, segun etxitan bazaz erosen bat programentzuten, beste domeka ba, gexa.
Biztu kalefazino, iromantatxu gota gainin sofan, eta gaur guztua, noa guz ba, Leire?
Gaur guz, ero nundi gatoz?
Guz edo gatoz.
Gatoz gaur, ezta?
Gaur gaztelera zenko birratzaiu, Sandi aiondioen estotza monastirik eta euskeri ikasteko, arratzalde hon Sandi?
Hola, buenas tardes con todos.
Decía que hoy vamos a hacer nuestro primer programa en castellano.
Ajá.
Para poder tener una conversación fluida.
Hemos estado haciendo Duolingo toda esta semana de castellano para recordar.
Castellano de Perú, no sé. A ver, peruano.
Sí.
Estábamos diciendo aquí a los que nos están escuchando que, bueno, a ver dónde toca irnos esta semana, porque todas las semanas hacemos algún viaje a algún sitio, traemos invitados que han viajado de aquí a no sé dónde, por estudios, por vacaciones o lo que sea, y siempre nos cuentan aventuras de cómo se les ha ocurrido ir y qué han vivido y qué han conocido, pero que hoy cambia el idioma y cambia el sentido del viaje también, ¿no? Porque hoy vamos a contar por qué, cómo ha sido el viaje para aquí, para Ondarro.
Sí, como lo he mencionado, vengo de Perú, exactamente de la parte norte, de Piura, zona costera. Y bueno, al final llegué aquí, en principio a Berriatúa, y luego ya hice mi paso a Ondarroa, y pues desde hace ya varios años que vivo aquí.
Antes hemos estado hablando un poquito y te preguntaba Igor, ¿no? En el café, ¿por qué con lo grande que es el mundo y con lo pequeño pero grande también que es Euskal Herria, pues cómo viniste a parar a Berritxu y a Ondarro, claro?
Pues sí, gran parte de la familia de mi madre pues ya residía tanto en Ondarroa como en Berriatúa. Entonces, pues fue así que llegamos aquí junto a mi familia, porque ya teníamos a familia aquí, valga la redundancia. Entonces, pues, desde ese entonces...
¿Y ellos cómo vinieron a Ondarro ellos?
Pues ellos llevan igual 20, 25 años ya aquí. Vinieron, pues...
¿Tanto,
bueno,
eh?
Sí, sí. Pues... vinieron de a pocos, primero una tía, luego esa tía trajo a su hermano, luego su hermano a su familia, y luego pues a otro tío, y luego ese tío también a su familia, y así de a pocos. Porque claro, antes era un poco más complicado emigrar desde país de origen. Ahora pues tienes la posibilidad como que de hacer la pasantía como turista, y luego ya te quedas, aunque de manera irregular, pero lo puedes hacer. En cambio, antes pues tenías que ya venir aquí, pero con un contrato desde aquí para poder emigrar. Entonces, claro, por eso es que de a pocos iban haciendo, pues buscando contratos para poder venir. Mi padre también estuvo aquí unos años, pero luego con la crisis tuvo que regresar a Perú y luego de nuevo ha vuelto a venir. Entonces son varias cosas, ¿no?, que hay ahí. Y luego para poder traer a la familia, pues ya viene el tema de reagrupación familiar, contar con medios, con piso y todas esas cosas también. Sí.
¿Y tú, antes de afincarte ya viviendo fijo para quedarte, habías venido de vacaciones o conocías esto?
Sí, vine una primera vez como de vacaciones, se podría decir.
Como turista.
Sí, unos meses estuve visitando algunos sitios, un poco conociendo y nada, luego pues ya vine, ahora sí ya a quedarme. Sí.
¿Y qué tal? ¿Te gustó cuando llegaste y luego lo que la idea que tenías y luego cuando ya estás aquí viviendo, que estabas muy confundida o
Pues algo me habían contado del idioma que era distinto, pero en sí no había investigado tanto. Y claro, veía pues que decía comunidad autónoma del País Vasco, y algunas palabras que eran así como un poco complicadas. Yo tampoco no sabía que era comunidad autónoma, porque allá en Perú se utilizan otros términos. Entonces en sí no sabía a qué le llamaban comunidad autónoma. Entonces, pues el tema del idioma también, luego también que me causó un poco de gracia que me dijeron, ni se te ocurra salir con una gorra que diga España o una camiseta con la bandera de
buen
España.
consejo, buen consejo.
Porque claro, estuve como unos días en Madrid, me regalaron así y luego en plan yo hasta ahora la tengo ahí guardada la gorra. Luego pues poco a poco era como que ya luego lo tomé a broma, pero en inicio como que sí que lo tomé a pecho y o sea, para nada salía con esas cosas. Y luego pues el tema del clima también que era muy cambiante, pues igual estaba soleado, luego de nuevo a la tarde como más viento y claro, al venir de una ciudad en donde todo el año tenía sol y todo, pues sí que fue chocante.
Yo tengo curiosidad un poco de tu vida antes de venir, ¿no? O sea, estabas diciendo que el clima, que es caluroso, seco, que la ropa que aquí has descubierto, el impermeable y el abrigo, ¿no?
Sí.
¿Y qué hacías allí? ¿Estudiabas? ¿Qué hacías en un día normal?
Pues yo vine aquí pues con 20, 20 y tantos años. Entonces, claro, al final yo en sí ya había hecho toda mi niñez y adolescencia y casi juventud allí. Pues yo desde pequeña me he considerado como una persona súper participativa, como que nunca estaba quieta. Siempre pues estaba en el colegio participando, cuando pues hacían foros, charlas, siempre me iba, he hecho mucho voluntariado con ambientalistas, voluntariado para pues con mujeres para que habían sufrido violencia de género, voluntariado con personas mayores, con niños de síndrome de Down, y luego también me ha gustado mucho el tema político. Pues súper joven me invitaban pues a foros y como mi padre estaba trabajando en la radio siempre se enteraba y pues me decía, mira que va a haber el primer foro regional de un partido y pues él tenía amigos y todo y nada, pues yo fui porque me gusta siempre estar activa, estando en la universidad también, participaba todo y bueno, fui, participé y luego desde ahí empezaron como los acercamientos de parte de los directivos del partido hacia mí, porque vieron pues que era una persona como que desenvuelta, que tenía buenas ideas, que quería hacer cosas, porque a mí siempre me ha gustado participar pues para hacer cosas que cambien, porque yo soy de la idea de que la gente para poder hacer grandes cambios necesita estar dentro de instituciones o dentro de gobiernos para que tú en verdad puedas ver como un cambio, no desde fuera. Y bueno, pues ahí es donde empezó se podría decir, carrera política ahí, porque luego me afilié al partido, súper joven, luego me propusieron para ser candidata a concejal en el ayuntamiento donde yo vivía, he hecho campaña política, luego me designaron como la presidenta de las juventudes del partido, empezamos a hacer un montón de campaña con los jóvenes, diferentes foros, todo ello, iba a capacitaciones a Lima. Para reunirme con líderes de otros partidos políticos, de juventudes, para hacer encuentros, luego también reuniones con políticos de gobierno para conocerlos, todo ello. Y Y bueno, fue eso más o menos fue justo antes de venir.
Y luego vienes a Ondarro, dejando todo eso a un lado.
Sí, dejando todo eso, porque luego también a nivel económico, político, había como un poquito de incertidumbre en Perú. Mis padres decidieron venir, vinimos junto con mi hermana, porque bueno, mi hermano ya antes había estado aquí. Estaba estudiando arquitectura en la universidad. Y pues nada, luego ya vinimos y pues empezar aquí.
¿Y habías terminado tus estudios allí o...?
Los dejé a mitad, entonces aquí lo que hice fue convalidar, pero luego también justo me pilló la pandemia, tardaron casi un año en enviarme la documentación, porque para convalidar aquí te piden documentos en físico, entonces pues tardé un año en poder retomar de nuevo los estudios de ADE.
A eso te voy a preguntar. Ade.
Vale. Sí.
Hijo, con esa vida tan rica y tan interesante, ¿no te dio pereza? O sea, ahora cuando miras para atrás, ¿no echas en falta todo eso un poco?
Pues la verdad que sí, porque claro, al final ya pues tenía como mi grupo de amigos. Yo en verdad sí que aspiraba en un futuro a ser congresista, o sea, a postular al Congreso.
Cuando, perdona, para colocarnos un poco, hemos hablado de dónde vienes, pero yo y los que están escuchando en casa probablemente no sepan si es un pueblo como Ondarroa, es una ciudad, es ¿no? Cuando te propusieron para representar, ¿no? ¿En qué ámbito nos estamos moviendo? ¿En qué, no sé, ya sé que no es igual que aquí, las comunidades y todo eso, pero más o menos.
Pues yo diría que más o menos el sitio sería como un Durango, así, porque había bastantes, o sea, diferentes pueblos dentro. Porque en sí, o sea, Piura sería como la región, y luego dentro de Piura hay como 7 ciudades pequeñas. Una de esas ciudades era donde yo vivía, que es Paita, se llama así.
Vale.
Era zona costera, tenía uno de los puertos más importantes del Perú en tema de importación y exportación, y bueno, claro, así, hacer campaña ahí también fue complicado, uno por ser joven, lo otro por ser mujer, entonces, y luego también que la campaña política ya es como muy, muy desagradable, o sea, hay muchas cosas en temas de... pues de que te inventan cosas, te publican cosas. Y claro, mis padres en un principio no querían porque sabían cómo era. Y a veces hasta la misma gente de dentro te tenía envidia. Y pues hacía un montón de cosas que al final tú llegabas a casa. Yo varias veces he llegado a casa en plan de ir llorando, encerrarme y decir, o sea, que quería hacer algo, pero luego como que respiraba y seguía, porque en sí mi propósito era poder ayudar a la gente, porque al final, por mucho que yo vivía ahí, había zonas que yo no conocía, en plan del mismo pueblo donde vivía, y luego ver las realidades, porque ahí sí existe pobreza y pobreza extrema. Entonces, al ir a esos pueblos más recónditos que yo al final no conocía, ver la situación de la gente, cómo te trataban con lo poco que tenían, o sea, era como que te daba más ganas de hacer lo que estabas haciendo. Entonces, pues eso era como que lo que a mí me impulsaba siempre, lo social, y aquí sigue siendo así, sí.
Bueno, viniste después de todo esto, y aquí de repente, al principio, bueno, la pandemia, has dicho, ¿llegaste y era la pandemia?
Llegué, estuve unos meses como adaptándome todo, y luego ya nació mi hijo, Sebastián, y luego de cuando nació él, pues 4 o 5 meses así fue lo de la pandemia, sí.
Te tomaste un tiempo entonces igual para cuidar de tu hijo, mientras hacías los papeles de los estudios.
Sí, y luego pues lo retomé, que hice ADE en la Universidad del País Vasco en Donosti. Sí, y pues viajaba todos los días, compaginaba el estudio con cuidar a mi hijo, y los fines de semana trabajaba de camarera en un bar. O sea, así fue. Estos 4 años han sido así. Hasta que luego tienes que hacer lo de los papeles y luego ya pues podías optar por otro tipo de trabajo y todo. Pero la mayoría de gente que viene aquí pues o cuidar a una persona mayor o de camarera en un bar. Sí.
Ya has terminado entonces tus estudios, ya eres,
Sí.
ya has diplomado.
¿Y hiciste el último trabajo de tuyo de la carrera? ¿Cuál fue? ¿No hiciste un estudio sobre en internet lo que había sobre el euskera o algo? ¿Aplicaciones o cómo era?
Ah, sí. Bueno, en sí mi TFG es de mi emprendimiento, que es de Eusconecta, que es la asesoría para personas migrantes, ¿no? En temas de fiscales, temas de extranjería con una socia y temas de emprendimiento, ¿no? De contabilidad y ayudar a los autónomos, sobre todo a las personas migrantes que quieren emprender o poner un negocio aquí. Pero luego yo hice prácticas. Me dieron una práctica en la universidad para todo el tema de la inteligencia artificial, cómo la podrías usar para temas sociales. Entonces, estuve haciendo un estudio de las aplicaciones informáticas que existen para aprender euskera. Y bueno, ahí encontré varias. Estuvimos analizándolas todo y luego cómo en un futuro con la inteligencia artificial pues podría hacer un poco más fácil, sobre todo para las personas que vienen de fuera, para que a través del móvil, la tableta o el ordenador pues puedan ir aprendiendo poco a poco el euskera.
Ya, porque el mayor hándicap es el tiempo, ¿verdad? Porque como has dicho,
Sí.
los que vienen también están trabajando cuidando a personas mayores, que suele ser un montón de horas, o en un bar, que también son muchas horas.
Sí, al final el tiempo te queda corto.
Y si
Sí.
tienes un hijo pequeño, pues más todavía.
Sí. Sí, fue un poco así, pero bueno, tuve el apoyo de mis padres, de mi pareja también ahora, que también sigue, porque al final, para poder moverte y seguir haciendo cosas, pues también necesitas mucho el apoyo de tu pareja, ¿no? Que no te ate a que tengas que estar como que siempre ahí o haciendo lo mismo, sino que también te deje esa libertad de que pues puedas seguir haciendo cosas. Y bueno, en mi caso es sobre todo para ayudar, o sea, las personas migrantes, con la asesoría pues hacemos encuentros, hacemos asesorías, estamos al tanto ayudando a la gente para que pueda ir superando poco a poco
Ahora estás hablando de
eso.
Desconecta,
Sí, es
¿no? Vale,
conecta. Sí,
eso
sí.
es. Entonces, vamos a hablar de esto un poco. Vamos a escuchar una canción, ¿no? Y hablamos un poco de esto.
Vale.
Casualidad, pues se ha cerrado el ordenador, pero ahora mismo, un chivertán, y Nico, pues seguimos.
Mis días, mis deseos de quererte, de poder volver a verte, de engreírte tiernamente cada minuto del día y cantarte eternamente una canción de amor. De la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Una canción de amor. De la penumbra siento que nace una luz. Siento tus manos y presiento que eres tú que estás muy cerca. No puedo creer que tu amor abrió mi puerta. Ooh. puedo creer que tu amor abrió mi puerta.
Bueno, jarraitzen dugu hemen mikronatzen kontutxu kontaten, gero kontakotza oso webe bai, Baina, como hemos dejado, estábamos, ¿no? Ha entrado ahí, estábamos hablando de tu, ¿no? De la juventud, de tu periplo político y tal, y cómo lo dejaste, pero arrastraste aquí, ¿no? Tu espíritu de querer cambiar o querer hacer cosas, ¿no? Tu actividad, y hemos llegado hasta Euskonekta, pero no hemos dicho, no hemos explicado desde el principio qué es o qué, ¿no? Cuéntanoslo.
Pues sí, o sea, Euskonekta es una asesoría online en la que junto con mi socia, que es abogada de extranjería, que también es peruana, pues nos hemos juntado para poder ofrecer diferentes servicios que creemos que son como los más necesarios para que las personas migrantes pues puedan avanzar o integrarse dentro de aquí. Porque claro, mucha gente que viene pues igual no sabe que es un empadronamiento.
No solo para peruanos,
eso,
es para todo el mundo.
Eso es. Uh-huh. Esa palabra no existe en Latinoamérica, el empadronamiento. Entonces, claro, mucha gente pues no sabe eso. Luego tampoco no saben el tema de la declaración a la renta, cómo lo presenta, todos le tienen miedo a Hacienda, pero, o sea, hay diferentes casos, entonces como que nosotros les explicamos de qué va eso, luego también el tema de los arraigos, pues, si pueden hacer un arraigo por formación, arraigo laboral, arraigo por medios propios, los diferentes, ¿no?, tipos de arraigo, luego a la gente también para tramitarles la nacionalidad, y luego mucha gente de Latinoamérica, pues le gusta el tema del emprendimiento, o sea, les gusta generar su propio empleo, ¿no? Pero claro, no saben toda la burocracia que hay que hacer para poder montar un negocio. Justamente hace 2 días estuvimos en la inauguración de una chica peruana y es como muy satisfactorio porque a ella la conocimos por una feria de emprendimiento que hicimos como asociación cultural peruana aquí en Ondarroa. Ella vino desde Sodupe, Güeñes, hasta Ondarroa para vender sus postres. Se fue súper contenta porque la gente tanto...
¿Postres?
Sí.
Ah, vale, no te entendía. ¿Postres o pósters?
postres. Pues diferentes tartas, dulces, peruanos y todo ello. Y pues nada, luego nos contactó que pues ya había obtenido la residencia, pero que le gustaría montar una pastelería, cafetería, con local propio y todo ello, porque ella pues había estado vendiendo tartas, pero no estaba dada de alta como autónomo y facturaba mucho al mes. Entonces, pues la ayudamos nosotros, o sea, desde el día uno, pues a contactar con DEMA, que es la encargada de ver temas de subvenciones, le ayudamos con el plan de negocio un poco para que aterrizara las ideas, cómo iba a plantear el negocio, luego le dimos de alta en Hacienda, le dimos de alta en la Seguridad Social, yo me encargaba de contabilizar todas sus facturas, hacerle las tributaciones trimestrales, pues de IVA, del IRPF, y luego pues poco a poco ella pues nos comentaba de que ella quería lo del local, consiguió un local, pero claro, licencia de actividad le tocaba sacar y que necesitaba un arquitecto. Me dijo, Sandy, tu hermano no puede hacer, pero mi hermano todavía no estaba colegiado, entonces, pero tenía un amigo y la contactamos con ese amigo le hizo todo el proyecto para la licencia de actividad, que se la dieron justo hace 2 semanas porque tardó mucho, y luego le ayudamos con lo del registro sanitario para que pudiera abrir, y nada, pues el viernes ya abierto.
Para contactar con vosotros, ¿es online o sea, euskonekta.com?
Sí, bueno, por ahora estamos en Euskonekta pues en redes sociales, tanto en LinkedIn como Facebook Instagram, tenemos un WhatsApp también y hacemos
¿Y
como
el
que
número,
todo.
Por si acaso, porque alguien
que interesa? Pues, a ver, que lo busco porque es distinto al al mío y pues bueno.
De mientras, podemos decir que si alguien tiene alguna pregunta que quiere hacerle a Sandy o sobre Os Conecta, pues que puede llamar a la radio. Y el teléfono es 946134007.
Sí, y bueno, el tema de Os Conecta, pues es eso, ayudar a la gente, sobre todo a personas migrantes, a asesorarlos un poco sobre temas de extranjería, pues temas de autónomos, temas de la renta y luego también pues en cosas básicas que a veces la gente de aquí asume que nosotros sabemos, pero que en realidad estamos como un poco perdidos. Y pues a Os Conecta nos mandan mensajes, les respondemos y pues hemos decidido cómo hacerlo tipo online, porque al final pues hay gente que trabaja en residencias o que son internas y pues igual solo pueden librar los domingos y me dicen, te puedo hacer una consulta el domingo a las 6 de la tarde o a las 5, y es como que complicado que una asesoría o un estudio de abogados te atienda. Entonces, claro, esa flexibilidad de horarios también la ofrecemos justamente porque sabemos que las personas migrantes pues tienen horarios súper diversos y que no, como que no hay un horario fijo, ¿no? Y bueno, pues si quieren contactar o algo con Os Conecta, nos buscan en redes sociales o si no, pueden mandarnos un WhatsApp o llamarnos al número 694-255-294, que ese es el número.
Otra vez.
694-255-294.
Perfecto, música bizka, venga.
Venga.
Bueno, txu konekta zazen ontzako, amenga zeroz ematen, domeka bat gexa, eta gaur biaji, gure domeketako biaji, bizka diferentiago esan da, normalinea mendikara juten ga nonoa, invitaren batek arten doue kanpoa jundana oporreta, ero viajatea, ero bisitzea, ero ondarrotik kanpoa, eta gaur, ba, perutik ondarrure etorreran lagunera kaua mentxe, beran bizipenak kontaten. Y hemos hablado de Eusconecta y hemos hablado de, pues, de esta, ¿no?, de esta asesoría tan interesante que habéis creado para echar una mano a los migrantes con toda esta burocracia y este, ¿no?, que hay que hacer como, no sé, no me quiero poner en la tesitura. Pero bueno, tú también tienes un negocio propio en el pueblo, ¿no? En esta época que todos los comercios están cerrando y cada vez vemos más, pues eso, más negocios cerrados. Tú tienes tu negocio propio. Cuéntanos.
Sí, justamente, bueno, la tienda Lili. Pues yo también estaba un poco perdida porque vi el cartel de se traspasa, pero yo lo asumía no como que lo traspasaban, sino que como igual que iba a cambiar a otro local o algo así. Entonces, pues, 3 días antes de que cerrara del todo, yo me acerqué a preguntarle a Nekane, que era la dueña, pues, que cómo iba lo del traspaso y todo eso. Y bueno, pues que me comentó que quería traspasarlo a alguien porque al final era como un negocio que le tenía mucho cariño y había gente, pues, que estaba interesada solo en el local, pero que ella quería que siguiera el tema de, pues, los perfumes a granel, las esencias y todo ello. Entonces, bueno, al final yo también lo conversé, o sea, con mi familia, con mis padres, les dije que había esta oportunidad, que a ver si nos lanzábamos o no a asumir eso. Y bueno, pues ahí empezó todo como el camino, ¿no? De temas de, pues, préstamos en el banco, que me lo aprobaran, conversar con Nekane, el tema de inventario, traspaso, licencia y todo ello. Y bueno, pues al final se surgió que todo me fue bien, logramos concretar el traspaso. Y bueno, empezamos de lleno a pintar la tienda, poner cosas, buscar otro tipo de proveedores para traer algo distinto, hacer algunos cambios. Y pues en septiembre, el 6 de septiembre, pues inauguramos la tienda y bueno, hasta ahora que sigue ahí. Sí.
¿Estáis contentos?
Pues sí, lo bueno al final de tener un negocio propio es que, pues, puedes adaptarlo a tus horarios, ¿no? Me da esa flexibilidad, ya que mi marido, pues, trabaja súper temprano, que yo pueda ir a dejar a mi hijo a la escuela y luego ir, pues, a hacer igual algunas cosas y luego ya abrir la tienda, luego, pues, en el cierre, pues, ir a casa, recoger a Sebas también y luego de nuevo regresar a trabajar, pero ya se queda con mi marido. Entonces, pues, al final el horario sí que me ayuda porque todavía él está pequeño, mi hijo. Entonces, pues sí, sí que ayuda.
Y tu madre también, que te ayuda a veces, que está en la tienda, ¿verdad?
Sí, sí, me ayuda mi madre cuando, pues, tengo algunas reuniones o alguna cosa con Sebas que me surge, pues está mi madre. Y fines de semana, como también abrimos, pues también me ayuda a veces mi hermana, que al final, pues, como ella también está estudiando en la universidad, pues es tipo como una ayuda para al menos sacar algo de dinero y también que ella, pues, lo tenga. Sabes que en la universidad siempre hace falta.
¿Qué está estudiando tu hermana?
Ella está estudiando arquitectura técnica.
Bueno,
sí.
Familia de arquitectos, empresarios.
Sí, sí, sí.
Vale, y has hablado de tu marido, no sé, estará escuchando, igual tu hijo también.
Sí.
¿Te enamoraste en Ondarroa?
sí, bueno, pues cuando llegué y todo, pues conocí a Iván, que nos conocimos nosotros por Facebook. Sí, nos conocimos por Facebook, empezamos a hablar.
Pero cuando ya estabas aquí.
Sí, 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 cuando estaba aquí y todo, y nada. Luego quedamos, fue surgiendo todo y, pues, luego decidimos convivir juntos, casarnos también. Y nada, pues yo estoy súper contenta, la verdad. Porque al final, aparte del cariño mutuo que nos tenemos, pues que vamos con las mismas ideas, en el sentido, como lo dije, que me apoya en todo lo que yo voy haciendo, pues que si tengo alguna reunión, pues me dice, tranquila, ve tú, yo me quedo con Sebas, yo hago esto, o igual un domingo que tuve que ir a Bilbao, me dice, ve tú tranquila, ve a tus reuniones, haz tus cosas, yo te ayudo, no te agobies. Entonces, pues eso, la parte de la pareja, ese soporte que te da, también creo que es muy, muy importante. Y creo que eso también hace que se fortalezca la relación que tenemos. Sí.
¿Y tu hijo, Sebas, tu hijo es ondarrutarra?
Sí.
¿No?
Sí.
¿Tu hijo ha nacido aquí?
Sí, mi hijo nació aquí. desde pequeñito, en la guardería, porque tenía que irme a estudiar yo. Entonces, él ha estado desde la guardería desde los 6 meses. Luego ha hecho todo el paso, ahora es al DUPE. Y nada, o sea, 100% en euskera, solo conmigo hable castellano, pero con su padre en euskera, con los amigos, cada vez yo lo veo que está más suelto con el idioma, como que ya... al final, como está creciendo, es más consciente de todas las cosas y se está adaptando ya mucho a la cultura de aquí. Y yo también trato de que sea así, de todos los extracurriculares que puedo para que pues haga la cuadrilla, para que se relacione más con los amigos, las chocolatadas, llevarlo, todo ello. También yo adaptándome a eso, porque al final son muchas cosas nuevas también para mí, o sea, aparte...
Para todas las mamás igual, ¿eh?
Sí.
Primer año como el parque, las chocolatadas, la cuadrilla...
Sí, sí, sí. Y bueno, yo también con mi familia, con mis padres, tratando de inculcarle también un poquito de la cultura peruana, que es la mía, pues en tema de comida, de música... de pues enseñarle, por ejemplo, la bandera, cómo es, algunas fotos de los paisajes y últimamente...
¿Tenéis, habláis alguna otra lengua?
No, nosotros pues castellano, sí, bueno, como algunos que también hablan aquí, o sea, castellano nosotros, sí.
¿Y él no habrá estado en Perú? ¿O sí ha estado?
No.
Ha estado todavía.
Justo ahora nos está, ahora que ha crecido, dice que quiere ir, que quiere conocer. Y bueno, pues ya programaremos un viaje. Y como siempre digo, o sea, me vine yo sola y ahora regreso vamos a ir 3. O sea, también vamos, pues, a ver si podemos viajar.
Estará escuchándonos, Sebas. Atzaldeon, Sebas, ondo, machondo.
Sí.
Y bueno, lo que le tratáis de inculcar, cuéntanos un poco, yo tengo curiosidad de tu país, del Perú, un poco la comida, ¿cuál es lo típico de allí? ¿Qué es lo que...?
Las chocolatadas, ¿cómo se celebran con los niños?
Sí, pues bueno, nosotros, al final el Perú como que está dividido en 3 macro regiones, se podría decir, costa, sierra y selva. La costa pues tiene que ver todo con el clima más caluroso, la parte norte también tiene bastante desierto, es cerca al mar, luego la parte de la sierra pues que está la cordillera de los Andes, ya todo lo que es montaña, y luego ya la parte de la selva, que es toda Amazonía, clima tropical y todo ello. Pues bueno, nosotros como somos de la zona costera del norte, pues bueno, el clima muy caluroso, como verano todo el año, el verano en sí como tal, pues puede llegar hasta los 40 grados de temperatura, pero es una temperatura que no es como bochorno, sino que es como con la brisa, entonces es tolerable, ¿no? Por eso nosotros tenemos el color más moreno, porque tenemos sol todo el año. Y bueno, en sí, de ahí originario es el ceviche, porque claro, somos costa, una ciudad donde la mayoría de personas trabajan en el sector pesquero, entonces pues en sí el ceviche... El buen ceviche y el mejor está en el norte del Perú. que solamente se prepara a base de pescado, limón, sal y cebolla. En sí, ese es el ceviche del norte.
Pescado crudo.
Sí. Pescado crudo, sí, pescado crudo y al final como que se marina más con el limón, se podría decir, y con diferentes acompañamientos. Luego también en la zona donde vivo es muy típico los chifles, que es en sí el plátano verde frito, pero en filamentos así súper finitos, que al final te queda como las patatas slice, pero de plátano. Hay muchas plantaciones ahí. Y entonces es como que típico, que si tú viajas a Lima o a algún sitio a visitar, siempre te dicen que si vienes de Piura, que lleves chifles, porque es algo como muy tradicional de ahí. Y luego también la algarrobina, que tenemos muchas plantaciones de algarrobos y de ahí es donde se saca la algarrobina, que es como la miel de abeja, pero como un tono más oscuro. Y un poquito más amarga, pero que también pues la utilizamos para hacer zumos o para echar a las frutas o para diferentes preparaciones. Y bueno, de bebidas también tenemos del norte, o sea, de justo de un pueblo, la chicha de Jora. La chicha de Jora y que era también lo que tomaba mucho los incas, que es como un macerado del maíz, pero que tiene alcohol, es como una bebida alcohólica, pero que es macerada del maíz y todo ello. También es del norte. Y
¿Y el
pues,
pisco?
ah, el pisco, que el pisco es peruano. Sí, nosotros tenemos una ciudad que se llama Pisco y de ahí es originario, que está en Ica. Ahí es donde están las botijas donde se fermenta el destilado del pisco, sí, y es nuestra bebida bandera, el pisco y el
Que no nos
ceviche.
oigan los chilenos, ¿eh? Pero no, la gente también, Perú, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos los vascos de los restaurantes que tenemos, de 3 estrellas, Michelin y esto. Y Lima tiene los mejores chefs del mundo y restaurantes de 3 estrellas.
Sí, el que ha ganado últimamente Emma Ido del chef, luego también Virgilio Martínez con Gastón Acurio, que es súper conocido también con La Mar, que hace poco ha inaugurado aquí en Madrid el restaurante La Mar. Y pues sí, aparte de la comida y todo, pues la diversidad de paisajes que tenemos en la sierra, pues otro tipo de comida, otro tipo de paisajes, otro tipo de clima y la selva lo mismo.
¿Y el pisco que dicen los chilenos que es de Chile? Sí. Ah.
Sí. Sí.
Y cuando tú has llegado aquí, ya que estamos hablando de comida, ¿no? Habrá cosas que te han encantado y cosas que te darán asco o algo que no te guste o que se te haga extraño o no, o la pinta o el paladar.
Pues bueno, por ahora todo lo que he probado me ha gustado, pero sí que hay cosas que diría, a ver, que pues que me puedo comer un pincho nada más de esto, pero en plan no así demasiado. Por ejemplo, a mí tampoco no me gusta mucho la bollería de aquí, igual porque no he estado acostumbrada, pero por ejemplo, una palmera entera de chocolate no podría comerme, o sea, como un cachito y ya está. Y tema de bollería, también las chuches, por ejemplo, no me gustan mucho las de aquí. O sea, son distintas a las de mi país. O sea, entonces tampoco no soy mucho de chuches, mucho de bollería. Pero, por ejemplo, lo que me gusta mucho es los pinchos, porque era la primera vez que veía como que el cachito de pan con diferentes cosas. Y que tampoco no sabía que se llamaban pinchos, luego lo del calimocho, o sea, diferentes cosas. El café a la tarde, que también infaltable aquí, y todas esas cosas, pues bueno, las he
¿Y tú
ido.
cocinas en casa?
Sí.
¿Y qué cocinas? ¿Peruano, vasco o lo que surja?
Pues es curioso porque el tema de las legumbres, por ejemplo, los garbanzos, las alubias, las lentejas, pues yo estaba acostumbrada, nosotros lo comemos como un solo plato, tipo pones un poco de lentejas, sin más lentejas normales, luego al costado pones un poco de arroz, porque nosotros comemos mucho el arroz, no el pan, y pues luego pones pues un filete de algo. Y claro, luego cuando vine aquí era como un cuenco así de lentejas, igual con chorizo, con verduras o los garbanzos así, y un cacho de pan y así. Y claro, al principio me costaba, pero luego ya tuve que aprender a hacer las lentejas como que así, y con el pan ahí al costado, adaptándome un poco a cómo lo hacían aquí. Y claro, luego también la comida peruana, o sea, lleva mucho trabajo, o sea, tiene mucho trabajo, muchas horas y pues cuando tengo tiempo, fines de semana sí que suelo preparar pues patata con salsa huancaína o los tallarines también con huancaína, lomo saltado, ceviche también a veces de pescado o si no mixto con mariscos. Arroz con pollo, luego los postres, pues alfajores que le encantan a Sebas, los alfajores, prepararlos, tartas y así, sí suelo hacer. Lo bueno es que poco a poco ya hay más ingredientes peruanos, gente que ya está pues poniendo tiendas, están trayéndolos y pues, o sea que ya
Es
podemos,
posible cocinar
sí,
más o menos lo de allí.
sí. Pero luego también hay algunas frutas y cosas que no llegan aquí, que pues igual yo hace 7 años que no vuelvo a comer un mango que se llama mango ciruelo. Ciruelas como tal tampoco no he podido comer, o sea, hace 7 años que no como eso. Otra fruta que se llama mamey tampoco he podido comer hace mucho. Y luego los tamales también, que aquí suelen hacer mucho el tamal de maíz, pero a mí me gusta el tamal que tiene como un tono verde y que también es muy complicado preparar aquí porque al final como no tenemos el choclo, o sea, el maíz fresco el que usamos, pues es difícil que lo preparen. Y pues solamente hay un restaurante que lo prepara una vez en todo el año y o sea, siempre voy ese día que lo preparan para comer porque es la única vez que
¿Y dónde
puedo.
está ese restaurante?
Ese es en Bilbao.
Y es un
Se
restaurante peruano.
sí, fusión peruana con China. Cholo Cantón se llama y está en Bilbao y solamente lo hacen para el 1 de noviembre, que hacen como una ronda criolla y ahí es donde está el tamal de maíz, el tamal verde, que así lo llamo yo. Y pues solamente ese día en el año puedo comerlo. Perú.
Menos mal que hemos venido comidos, ¿eh?
Perú y
Sí,
China, ¿eh?
tenemos mucha influencia por el tema del arroz, por ejemplo, fue porque, claro, cuando llegaron los españoles a conquistar, llevaron muchos esclavos de diferentes sitios, tanto también de África como de China. Hay un pueblo incluso que se llama, que está en Ica, no me viene a la mente, pero ese pueblo está todo lleno de personas africanas, o sea, ha seguido el linaje y tú vas ahí y es como que súper distinto. Tenemos también el barrio chino en Lima, donde hay mucha influencia de China y pues hay los que llaman chifas, que es la comida tipo mezcla de peruana con la china, donde hacen pues el arroz chaufa, que es el arroz frito con pollo y eso, los tallarines salteados con verduras, los guantanes fritos, la sopa guantán y toda esa influencia pues también. Y ahora también la comida Nikkei, que es comida japonesa mezclada con la peruana. Entonces, pues sí que hay mucha mezcla también de sabores y culturas.
Buah, qué envidia me está dando.
Cuando vamos al
Envidia,
restaurante, Leire, vamos,
ostras.
vamos.
Envidia, uff.
Bueno,
Sí. Pistola.
ponemos un poco de música y luego, no sé, a mí me gustaría igual hablar sobre Tupai, que también es importante en Ondarro,
Sí.
que participa mucho, mucho, mucho. Espera, a ver dónde está aquí el cóndor pasa. A ver, vamos a escuchar.
Bueno, ba, mengaz, orduan Perutik eta Peruko kontuk eta ondarru lan ikusten den Perutar batek, ez? Beste ikuspegi ikustiz diferenti. Y antes estamos hablando también de la fiesta peruana que hacéis, que este año también ha tenido un éxito terrible, que ha venido gente desde Cantabria, desde todos los lugares, ¿eh? ¿Y cómo surgió la idea y qué es tu PAI, la asociación que tenéis ahí de peruanos?
Sí, pues bueno, en principio éramos como 5 o 6 personas que pues queríamos hacer una fiesta, sobre todo la del 28 de julio, que es el día de la independencia del Perú. Y pues bueno, como veíamos que en Bilbao no hacían nada y eso, pues yo fui como una de las promotoras en decir que pues había que fundar algo, pero claro, para poder tener como toda la validez y la ayuda logística del ayuntamiento, pues tenía que estar formalmente constituida y legalizada. Entonces yo fui la que me encargué de buscar por internet como los requisitos, cómo tenía que meterlo y todo eso. Y bueno, pues hice el trámite online al gobierno vasco para registrar la asociación con los estatutos, el acta de constitución, todo ello, formamos la directiva. Y pues bueno, empezamos. Primero hicimos solamente como una ceremonia simbólica en la cofradía vieja del ayuntamiento. Invitamos pues a las personas del ayuntamiento, a gente, era abierto. Y pues bueno, pusimos como un poco el buffet de la comida peruana y luego pues hicimos como una comida en el Gusurechea, que nos lo prestaron pues para hacer eso. Eso fue el primer año, porque recién estábamos empezando y también estábamos planteando cómo reunir fondos para poder hacer como algo más grande.
¿Por qué esa necesidad de crear la asociación o qué echabas en falta?
Bueno, todos echábamos en falta nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque claro, al final hay muchas celebraciones que hacíamos en Perú. El 31 de octubre, Día de la Canción Criolla, 28 de julio, Fiestas Patrias. Luego también celebrábamos nosotros pues el Día de la Madre, que es muy importante para nosotros, el Día del Padre. Y lo queríamos hacer pues agrupados para confraternizar y pues al menos una vez o 3 veces al año poder reunirnos entre todos y pues compartir, ¿no? Entonces, por eso surgió lo de la asociación Tupai. Y Tupai es una palabra en quechua que significa como punto de encuentro o donde se encuentran. Entonces, por eso le pusimos esa palabra. Y pues bueno, al final estuvimos haciendo entre nosotros pues sorteos, jugando al bingo, y cada bingo pues lo comprábamos, invitábamos a gente, donábamos los premios, donábamos cosas para hacer cestas de sorteos y así. Y así poco a poco pues fuimos juntando dinero y luego el siguiente año ya hicimos como una celebración un poquito al aire libre, probando. En Inchazaurri hicimos como un evento protocolar que vino el cónsul delegado de Perú en Bilbao. Y luego con un poco de danzas, porque tampoco no teníamos mucho presupuesto. Y luego como nos prestaron el Gasteche, pues ahí sí que hicimos como una fiesta, vendimos comida. También era todo para reunir fondos para el siguiente año pues hacerlo mejor. Y así hemos ido poco a poco escalando pues hasta el año pasado, en el 2025, que hicimos ya en sí todo al aire libre, que fue súper estresante. 3 meses antes organizando todo, también vino el cónsul, pues 30 personas vinieron de diferentes sitios a vender cosas, pues artesanías peruanas, camisetas, comida de diferentes sitios, porque hay gente pues que trajo comida típica de la selva, otra gente típica de la sierra, otra gente costera. Luego también trajeron dulces, postres, y luego tragos también, había uno de bartender con mojitos y todas esas cosas. Nosotros pusimos como nuestra chosna para recaudar fondos nuevamente, trajimos danzas, trajimos show para los niños y luego también una orquesta de música latina para pues toda la gente. Y estuvimos contentos porque sí que tuvo mucha acogida. Pues vinieron mucha gente de diferentes sitios, como lo comentaban antes, o sea, de Burgos, de Cantabria, de Vitoria, de Pamplona, de Bilbao y alrededores, de Donosti también, de Tolosa, o sea, un montón de gente nos escribía cómo era lo de los buses, alguna gente también la llevábamos o la traíamos de Deva para que pudieran coger la conexión para Guipúzcoa y todo ello. Y pues nada, lo hicimos esta de una manera tipo empezar temprano y también terminamos temprano. Para la 1 de la madrugada todo ya estaba libre. El trabajo de toda la gente para dejar todo limpio, sin disturbios ni nada y nada. Pues para las 3 de la mañana sí terminábamos ya todo. Después de estar desde las 4 o 5 de la mañana montando jaimas, trayendo las cosas y todo ello, pero pues sí, contento, disfrutando de ese día que para nosotros es importante.
¿Y la gente del pueblo también participó en la fiesta o no? ¿Cómo viste la gente del pueblo más distante o qué te parece?
Sí, mucha gente se acercó, les gustó mucho el tema de las danzas. Mucha gente también compró comida típica nuestra, también desde los bares estaban mirando pues cómo más o menos un poco cómo era el entorno, ¿no? Cómo es que nosotros disfrutábamos y cómo organizábamos la fiesta un poco. Y bueno, se acercaban también a bailar, a comprar pues nuestra comida. Miraban, sobre todo observando primero, creo, a ver cómo era tipo nuestra celebración, cómo era que nos comportábamos, creo yo, pero sí, que la gente del pueblo y nosotros estuvimos a gusto y sobre todo queríamos dar como esa imagen de que pues como asociación lo que queríamos era difundir nuestra cultura, confraternizar con la comunidad peruana y sobre todo dejar como una buena imagen hacia el pueblo en el sentido pues que no hayan disturbios, que esté todo limpio, que esté todo bien organizado. Esa también, esa imagen queríamos dar porque hay algunas personas que dicen, no, los latinos siempre fiesteros, bebiendo, haciendo disturbios y así, y pues era como algo que nosotros teníamos ahí como súper bien controlados, como organización.
Como organización, creo que sois los que más participáis en las culturas de Ondarro, quiero decir, en Antxaune, estabais ahí. Tu pai puso en todas las chosnas había un cachito de Perú, como diría.
Sí, la primera vez que nos comentaron de Anchoagune que igual podríamos participar y siempre nosotros tratando, buscando la forma de generar fondos para la asociación, porque al final nosotros todo es autofinanciado, o sea, a partir de diferentes actividades gestionamos, porque no recibimos ningún tipo de ayuda ni nada, ni subvención ni nada. Entonces, pues nos fuimos, los representantes fuimos justo mi marido y yo, porque las reuniones se hacen en euskera, entonces iba y me iba traduciendo y todo eso. Y pues decidimos el primer año participar en Antxoegune, ver cómo iba todo. Y luego al siguiente año es que nosotros nos animamos a poder preparar un plato peruano para todas las chosnas. Preparamos causa de anchoa.
Vaya trabajito, que yo estuve mirando personalmente cómo lo hacían, porque lo hicieron en Jesús, Chichipochín, el Carte no Reven. Y bueno, vaya trabajito.
¿Qué es la causa?
La causa es una masa de patata cocida que al final como que la aplastamos, le echamos el ají amarillo nuestro, sal, limón y luego armamos dos capas y en medio era donde iba la anchoa, como con mayonesa, con un poco de zanahoria y así en la parte de en medio y las dos capas. Pero claro, teníamos que cocer como 30 o 40 kilos de patata para poder hacer 15, 15 fuentes de causa. Entonces ahí estábamos toda la gente pues cociendo, pelando patata, otros aplastándola, luego otros limpiando la anchoa, friendo, cociendo y armando. Sí.
Originalmente, ¿causa con qué es en vez de anchoa?
Pues hay dos tipos. Puedes hacer la causa de pollo, que es cocer la pechuga del pollo y hacerla como súper finita, deshilacharla y mezclarla pues con lo mismo. O también puedes hacerla de atún, de bonito. Y pues como que algo parecido se nos ocurrió hacerlo con anchoa.
¿Y qué
Sí.
recibimiento la gente le gustó?
Pues sí,
Sí.
mucha gente nos dijo que ni siquiera los de las mismas choznas pudieron probar, porque claro, al final era algo nuevo y como, claro, todos los años siempre había lo mismo, pues la gente tiraba más como para probar algo distinto. Y sí, la gente pues sí probó, les gustó, recibimos buenos comentarios. Y estuvimos contentos de mostrar un poco de la gastronomía peruana.
Y aparte de poner la chozna, pues en todas las choznas había un poquito de, ¿no? De causa.
Sí.
¿Cuántos peruanos hay en Ondarroa? Más o menos.
Pues uf, en Ondarroa, dentro de la asociación, tanto de Ondarroa, hay un grupito que hay también en Berriatúa y un grupito en Marquina, pues somos como unos, dentro de la asociación, porque fuera igual habrán más personas, pero somos unos 15, 17. Y luego también tenemos como un grupo ya donde hay gente pues de Bilbao, de Durango, que quiere estar al tanto de la asociación y pues ahí somos casi 50. Y luego también hay otro WhatsApp que ya es de, se llama Peruanos en Euskadi, y pues que son más de 3.000. Los
Un
miembros
WhatsApp
ya
con
hay
3.000.
un grupo, y pues ahí sí que son más. Y claro, luego también el tema de que muchos ahora son peruanos, pero ya tienen nacionalidad ya española. Entonces, al final ahí para contabilizarlos y esto también es como un poco complicado porque al final se han hecho toda su vida en Perú, pero claro, ahora ya entre comillas son contabilizados como españoles, no como peruanos.
Y esa comunidad, porque ha surgido un par de veces, ¿no? Pues que el idioma, que era un poco hándicap y así. ¿Y cómo vive, por ejemplo, lo del idioma, lo del euskera y así? Ahí en el WhatsApp y así se comenta o se vive como algo ajeno, no sé cómo lo vivís.
Pues mucha, o sea, muchas de las personas ahí, sobre todo las que son madres, sí que tienen esa preocupación por el tema de que, claro, para ayudarles a los niños a hacer los deberes, todas las fichas como que están en euskera. Entonces, esa es como una de las preocupaciones y que incluso en la encuesta que hicimos en el estudio salió que el mayor porcentaje como de las madres que tenían a los niños y que las madres no sabían el euskera estaban buscando como que formas o a través del traductor y eso, pero que les frustraba un poco el tema de no poder ayudarles más de lo que quisieran por el tema del idioma y que a veces también pues tenían que mandarlos a profesor particular y todo así para que les ayudara. Pero sí es un tema que les gustaría a muchos aprender, pero que claro, al final por tema de trabajo, por tema de tiempo, es como que lo van dejando ahí en un segundo plano y luego les surge otra cosa y sigue ahí, pero que no nosotros respetamos porque yo ahora que estoy aquí también sé el valor que tiene el idioma, la cultura y todo ello y siempre lo digo que respetamos mucho eso y agradecemos que tengan la delicadeza muchos de pues dejar un momento el idioma en segundo plano para poder hablar con nosotros, por ejemplo, en castellano, porque sabemos que para algunos sí que es más complicado y todo ello, y sí que valoramos eso. Pero también luego nosotros el problema, sobre todo para las personas que venimos ya adultas, que es un poco más complicado compaginar todo ello, porque al final los niños se adaptan súper rápido, o sea, ellos ya se consideran de aquí, por mucho que hayan venido de 10, 12 o 5 años, o sea, ya tienen arraigado el idioma, la cultura, ya como que la cuadrilla y todo ello, pero a nosotros como adultos todavía como que nos cuesta un poco más, pero es por tema de que igual hay gente que solo llega a dormir a casa, porque igual tiene uno o dos trabajos para poder pagar el piso, para poder pagar diferentes cosas, pero sí que estamos en ello y que sí lo respetamos y tratamos en lo posible pues de algunas palabras y algo pues poco a poco ir aprendiendo.
En Ondarroa también no hay otra asociación o un grupo de gente o que sí que manda recursos, ropa, juguetes a Perú.
Perutarrak, bai.
Perutarrak, ¿no? ¿Sabes de tenéis contacto o conoces a esa gente, conocéis a esa gente?
Yo la llegué a conocer pues cuando hicieron lo de la colecta de pues ropa o la venta también, y luego nosotros también contactamos porque justo coincidió que hicieron la colecta cuando nosotros hicimos la fiesta peruana. Entonces también tratamos como de publicitar mucho ello para que también ellos como asociación en su rubro pudieran como que tener más acogida, y en lo que nosotros pudimos también aportamos, porque en sí nuestra asociación es como más para temas culturales, en tema de pues hacer fiestas culturales, tradicionales, para juntar a la comunidad o al menos conectar, porque claro, no es lo mismo igual que nos reunamos aquí, hablemos de unos temas, a que se reúnan en plan todos los peruanos y empiecen, oye, has visto esto de esto, y has hecho esto, y ya son como otros temas que a veces uno echa en falta. Pues hablar igual con nuestra jerga, nuestras palabras, y pues cuando nos juntamos es donde también hacemos nuestros chistes y todo ello, y pues también es una forma de también estar conectados, ¿no? Entre nosotros.
Sí, Perutarra yo creo que se dedica más a vender cosas que se les dona y luego mandar dinero.
Eso es. Ahí.
Vale, pues nos quedan 15 minutillos. No sé si nos queda algo para contar.
Yo ahora, por ejemplo, pues ya tú tienes el hijo que ya es de aquí, la pareja. Ya que tú el futuro lo ves aquí ya para ti. ¿Cómo ves, por ejemplo, a tus padres? ¿También los ves para aquí? ¿Siempre tenéis esas ganas de volver a casa o no?
Pues bueno, mis hermanos y yo es como que ya lo tenemos como ahí bien, bien planteado de que queremos hacer ya nuestra vida aquí. Yo también por el tema de mi familia, de mi hijo que ya está sentado aquí, pues personalmente sí. Pero claro que también quiero ir, pero ya no sería pues para ir a quedarme o hacer la vida ahí, ¿no? Sino sería ya más como para turismo, para poder seguir conectada al país donde yo he nacido. Y en el caso de mis padres, pues están como que en un vaivén entre que igual cuando se jubilen o algo, regresar a Perú. O sea, nosotros tenemos nuestra casa en Perú, sigue ahí. Y pues al final ellos sí que están entre un vaivén, pero luego al final también se ponen a pensar que nosotros cómo vamos a estar aquí, que tienen también al nieto aquí, entonces están como todavía indecisos, pero y en el caso de que se diera que se fueran, pues nada, también sería una ocasión para una vez al año poder ir allí.
Ellos se han adaptado bien, tienen gente aquí, sus amistades, ¿no? En lo social cómo se ha integrado y tú también cómo, ¿no? Te has integrado, tienes tu pareja y tu hijo, y a través del hijo se crean, ¿no? Pues esos lazos y ese entorno de la escuela y todo eso, pero aparte de eso, la socialización o las costumbres aquí, ¿cómo las has vivido? ¿Cómo las vives? Tus padres también.
Pues sí, bueno, mis padres al final lo han hecho a través del trabajo, ellos directamente. Pues mi madre estuvo desde que llegó, o sea, vino aquí y al siguiente día ya estaba trabajando en un bar de cocinera. Primero haciendo pinchos, luego ya le delegaron la cocina y así, o sea, mi madre hay veces en que pues mis hermanos y todo le dicen que parece vasca en el sentido de la comida porque antes preparaba más cosas peruanas, pues pero ahora nos hace pues merluza al horno con una salsa o la ensalada ya con bonito, con las gulas encima y todo eso, que era algo que no solíamos comer. O nos prepara la tortilla de patata, las croquetas y todo eso. Al final ha aprendido a hacer comida de aquí, pues por el tema de trabajo, ya hizo sus amistades. A veces también sale pues a tomar un café con sus amigas, ahora también el trabajo. Mi padre, como ha trabajado todo el rato en la radio, pues ese es como más... se podría decir espabilado, porque sí, en la empresa anda diciendo, pues Arratsa León, como trabaja en una fábrica, pues ya suelta más cosas en euskera, trata como más de aprender, pues también con los de la empresa y todo ello. Y bueno, en mi caso, pues bueno, aparte de relacionarme con gente en la escuela y todo ello, pues con las amistades de la universidad, con mi grupo de amigos, que a veces salíamos de fiesta o a tomar algo. Y luego también a raíz de la asociación, pues conocí ahí a mi socia, porque Betty formó parte de la asociación. Y luego ahí es que las dos conversamos en que nos gusta ayudar a la gente. Ella era especialista en extranjería, yo en temas ya más fiscales, contables, y pues decidimos unirnos. Y luego a raíz también de ella, pues íbamos a reuniones, nos invitaban a encuentros, a foros y todo ello. Y pues también ahí íbamos ampliando el círculo de amigos y pues a veces sí nos reunimos y todo. Pero más que aquí, como que nuestro círculo es en Bilbao. O sea, en Bilbao es donde más se mueve la gente, nos invitan a diferentes cosas y luego también ahí es donde tratamos de movernos más con la asesoría, porque vemos que ahí hay mucho más volumen de personas que lo necesitan. Sí.
Pues hondo, es que ricasco. A ver, vamos a poner un poco de Leo Rojas, a ver.
Basela, con gusto, don Asen. Hemos estado súper, súper a gusto. Hemos hablado de muchísimas cosas, yo creo, ¿no? De aquí y de allí.
¿Cómo que lo crees? Seguro.
No, ha estado súper interesante, y más que hemos hablado aquí fuera de micro. ¿Tú has estado a gusto?
Sí, muy ¿sí? a gusto. Como dije antes, mi padre ha trabajado casi toda su vida en radio. La radio era de un tío. Entonces sí estaba familiarizada con todo esto, porque incluso a veces yo me dejaban ahí la cabina y yo empezaba a poner mi música, a hablar, traía amigos para hacer entrevistas. O sea que ya he hecho yo entrevistas y también muchas entrevistas así en radio, y sí que echaba un poco en falta eso. Entonces ha sido bonito y gratificante, ¿no? Poder estar aquí hablando un poco de cómo ha sido un poco mi vida en Perú y cómo lo estoy poco a poco haciendo
tu viaje.
Aquí. Sí.
Tu viaje personal.
El viaje de la vida, de tu vida.
Pues aquí los micros de Radio Xurratia están abiertos, ¿eh? Para tu padre, para ti y para cualquiera que quiera venir a contar lo que le apetezca.
¿Y estará este programa también sin silicatuao? ¿Colgao? ¿Colgao se dice?
Sí. Colgao.
En radishu.info, en un podcast, cuando quieras escucharte, escucharnos. Eta, ba, eskerrik asko, Sandy. Un placer.
Urrengunbe. Amenengua, datorren domekan ez gase, onko pentsaten dut.
Datorren domekan, jai.
Baina beste domeketan amenangoa formal eta ia zelako invitau maravillosuk ekarten duen, ia zelako viaje maravillosuk etxen duen.
Seguro baietz.
Eta
eskerrik asko, ametko xuk
eta politxak eta ia zikuk ia zelan huelten etxen duen.
Algo más quieres decir o ya?
No, gracias y pues hasta otra oportunidad.
Hasta
esperarte, Sandy.
Agur.